Y ya está preparado Faustino Catalina. Faustino, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Lorena.
Hoy en El Espejo de Cope nos vais a contar la historia de un sacerdote que sobrevivió nada menos que a guerras, genocidios, enfermedades y también detenciones. Hoy él es capellán de un hospital en Madrid, Faustino.
Así es, su nombre es Gaetán Cabasa, nació en Ruanda en 1972 en el seno de una familia cristiana de agricultores. Cuando entró en el seminario, con 22 años, estalló uno de los mayores genocidios contemporáneos en el que murieron cerca de 1 millón de personas, la mayoría tutsis. En un libro en el que relata esas vivencias recuerda cómo muchos niños vieron cómo degollaban a sus padres y él mismo consiguió huir. Tenía ya clara su vocación religiosa, pero durante un año estuvo recluido en varios campos de refugiados en Zaire, donde hizo de intérprete, también de dentista improvisado. Unas religiosas le consiguieron un documento de identidad falso y consiguió salir milagrosamente del país a pesar de los controles policiales. Puso su confianza en manos de Dios, que ya le había salvado de la miseria y el hambre, y comenzó un viaje de semanas hasta la República Centroafricana, donde fue apresado y devuelto al Congo, de donde de nuevo pudo escapar. Pero el destino le deparó a Gaetán nuevas sorpresas, como una operación de pelvis en la mesa de un comedor, sin luz, sin instrumentos y con una leve anestesia. Una enfermedad, un momento que consiguió superar. Al final consiguió llegar a Bangui, en la República Centroafricana, donde permaneció estudiando 2 años, hasta recalar por último en Madrid, donde completó su formación sacerdotal y fue ordenado sacerdote precisamente en el año 2003. Hoy es capellán en un hospital madrileño, y para él Madrid fue renacer en todos los sentidos, sentir la mano invisible de Dios a su lado tras todos los sufrimientos vividos. Es una auténtica historia de fe y de esperanza. Estamos en El Espejo y comenzamos, como siempre, con el avance de las principales noticias de esta jornada que hemos seguido con Julio Martínez. Buenas tardes.
Buenas tardes, Faustino.
La Conferencia Episcopal reclama una campaña global contra el coronavirus.
Así se ha referido su secretario general, Luis Argüello, que ha asegurado que el virus no respeta las fronteras, pero las banderas o banderitas, dice, no quieren ofrecer una respuesta global.
La Guardia Civil recupera 3 relieves renacentistas robados hace 22 años en Zaragoza.
También ha aparecido un libro de Galeno, publicado en 1609. Estas obras habían sido robadas de la iglesia parroquial de Santa María la Mayor de Olbés en enero de 1989. Los relieves fueron hallados cuando un experto los reconoció en una casa de subastas.
El presidente francés Emmanuel Macron rinde homenaje al sacerdote asesinado ayer.
Ha mandado un mensaje de fraternidad para todos los católicos de Francia y ha asegurado que la generosidad y el amor por los demás se reflejaban en el rostro de Olivier Mer, el sacerdote asesinado por un hombre al que acogía.
La peregrinación a Fátima tendrá un aforo máximo de 15.000 personas.
Se trata de las tradicionales peregrinaciones que realizan principalmente los portugueses que regresan a su país natal durante el verano y que conmemora lo que la Iglesia ha denominado la cuarta aparición de la Virgen a los 3 pastorcillos.
Y los obispos norteamericanos piden proteger la dignidad humana de las personas migrantes.
Ante la decisión del gobierno de Joe Biden de llevar a cabo un procedimiento de deportación acelerado, reclaman que el proceso se realice con todas las garantías posibles. Esta práctica permitirá a los funcionarios deportar migrantes sin necesidad de juicio previo.
Gracias, Julio. Hasta aquí nuestro avance informativo. En un momento, aquí en El Espejo, nuestra entrevista de hoy.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
En Securitas Direct te protegemos frente a robos y ocupaciones. Además de poder detectar al intruso antes de que entre en tu casa, verificar la intrusión en segundos y dar aviso a policía, somos los únicos capaces de expulsar al intruso de tu vivienda en el momento. Gracias a nuestra tecnología exclusiva Zero Vision, generamos una situación de cero visibilidad al instante, obligándole a salir. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Sus libros de novela histórica se convierten en éxito seguro desde hace unos años, el último con el título Las armas de la luz. Por eso no es hoy un mal día en este caluroso mes de agosto para acercarnos en el espejo a conocer el trabajo literario, también pastoral, de Jesús Sánchez Adalid. Buenas tardes, amigo, bienvenido una vez más a la cadena COPE.
Buenas tardes, Faustino, muchas gracias.
Bien, si te parece, Jesús, podemos empezar hablando de tu última obra. Como decía, se titula Las armas de la luz, que ha publicado HarperCollins. ¿Qué historia cuentas a tus muchos seguidores en esta ocasión?
Esta es una novela que cuenta algo que es muy desconocido, ¿no? Uh-huh. Yo creo que la clave en este tipo de novelas históricas es no contar lo que
ya se conoce, ¿no?
A las claras lo que se conoce, ¿no? Aquí eso es una pregunta que me hacía yo siempre. Tú sabes que yo tengo varias novelas en el siglo X y siempre me extrañó el porqué del hundimiento tan rápido, tan fulgurante del califato cuando había sido tan poderoso. Y lo descubrí pues en un dato, en la crónica de Hayyan, que es el saqueo impresionante de la ciudad de Córdoba por los cristianos en el año 1010. Y fueron un ejército de mercenarios, de condes catalanes, que se unieron a Guadix, al general Guadix, para derrocar a uno de los califas. En aquella época, como bien se sabe, pues eran califas efímeros que estaban muy poco tiempo en el trono, y en una de estas guerras, que eran entre familiares omeyas, pues aprovechan para saquear la ciudad de Córdoba. Pero bueno, es también como si dijéramos un mosaico que nos presentan cómo era la vida en el norte y en el sur en aquella época, y también la historia de dos jóvenes de origen cristiano que nacen ahí en el Levante, junto al Mediterráneo, y que emprenderán una gran aventura. A través de sus ojos, pues, conoceremos cómo era la vida en los condados cristianos, las peregrinaciones a Santiago de Compostela, cómo se movían los viajeros entre el norte y el sur, una visión también de la Córdoba de aquel tiempo, ¿no?, donde vivían muchos francos en Córdoba. A los francos se les llamaba a todos los que habían nacido más allá de la marca hispana, que era la frontera que delimitaba lo que en otro tiempo fueron terrenos feudatarios del Imperio Carolingio, ¿no?, y lo que después sería Cataluña.
Bien, para preparar esta, como otras obras tuyas, es fundamental el trabajo previo de investigación, de recorrer sitios, de recorrer lugares para ambientar una novela histórica como esta. ¿Cómo lo has hecho en este último año y medio, marcado por la pandemia, para poder sacar adelante esta obra?
Pues los últimos 2 años fueron más bien de escritura. Yo la investigación la hice antes. Mira, hice un recorrido fascinante que además aconsejo a todos los que nos estén escuchando, ¿no? Es el gran románico, los monasterios. La reforma de Cluny fue muy importante en toda la franja del norte de hispano, ¿no? Y en todos estos monasterios pues había escritorium donde se copiaban pues todos los libros que se habían transmitido a través de generaciones en los monasterios, ¿no? Monasterios que eran mozárabes, los más de ellos, y que después se fueron instalando en esa gran reforma que vino del norte y que fue fundamental para poder transmitir el saber y la cultura en aquel tiempo, ¿no? Yo recorrí caminando muchas veces de un sitio a otro, todo el Ripollés, el Valle de Valfogona, la Torre de Valferosa, me acerqué hasta el mar, San Quirce del Pedret, que es esa iglesia románica con unas pinturas alucinantes, de inspiración bizantina, que se encuentra muy cerca de la ciudad de Berga, ¿no?, que es la que aparece además en la portada, esa Virgen con el Niño, y es que tiene un vano con una entrada poderosa de luz que me dejó casi cegado cuando entré, porque está orientada de forma que el sol penetra por ahí, fulgurante, ¿no? Y está llena de pinturas que son de muy difícil interpretación, pero que a mí no me fue difícil entender que hablaban del orante interior que todos llevamos dentro y de la necesidad de la luz que tienen todos los espíritus, porque caminamos a veces un poco a ciegas por el mundo, ¿no?, entre sombras, y esa necesidad de luz, ¿no?, que representa la fe, el evangelio, la cultura.
No sé si ha leído tu obra, creo que no, pero sí que está bien informado de toda tu labor como autor el Papa Francisco. Algo te ha llegado, ¿no?
Pues el Papa Francisco, yo sé que le entregó una de las secretaria del sínodo, María Luisa Berzosa, la jesuitina, que es muy amiga suya, le entregó, que es muy lectora además mía, le entregó el libro Las armas de la luz al Papa, que lo recibió con mucho cariño y me envió inmediatamente una foto y una carta personal escrita además de puño y letra a mano, muy cariñosa, donde daba muchos datos sobre mi vida, ¿no? Me llamaba cura scout, que es verdad que mi vocación viene de ahí, ¿no?, del movimiento scout católico, y que yo sigo desempeñando a pesar de mi edad ese ministerio, ¿no? Y estaba muy enterado de que tenía parroquia, de dónde estaba, de dónde vivía. Claro, me quedé un poco como muy sorprendido, cómo es posible que el Santo Padre pues tenga en la cabeza, ¿no?, a tanta gente y que, bueno, que supiera de mí.
¿Hay algo de Fratelli Tutti en tu novela por ahí? ¿Se puede leer entre líneas?
Pues por ahí venían un poco las cosas. Yo creo que le habían hablado de eso. Él escribió durante el confinamiento Fratelli Tutti. Yo lo leí después y inmediatamente me di cuenta de que había ciertas coincidencias, ¿no? Claro, el Papa escribe desde un punto de vista teológico y pastoral y lo mío es una novela. Pero claro, la tesis de fondo que aparece en Las armas de la luz es que la cultura es luz de los pueblos y que cuando los hombres permanecemos unidos, cuando el ser humano se une, porque somos hermanos, eso no lo podemos negar, cuando existe una verdadera fraternidad entre nosotros, somos constructores de paz, ¿no? Aquello que hablan tan claramente los salmos, que hay que fundir las armas, las lanzas, para hacer de ellas arados y podaderas. Porque cuando hay enfrentamiento y hay guerra, esto se convierte en un páramo vacío y muerto, ¿no? Porque las guerras siembran siempre destrucción. Cuando permanecemos unidos podemos hacer cosas grandes. Eso es lo que aparece. El lector se encontrará en la novela con muchas aventuras y con muchas vidas, ¿no? Pero al final irá derivando todo hacia esa conclusión. La necesidad de luz. La luz está donde hay paz, donde hay fraternidad.
El éxito de esta obra, que lleva bastantes semanas ya ahí en las listas de éxitos, de los libros más vendidos, es una obra de éxito ya consolidada, pero eso no significa que la próxima que escribas tenga el mismo éxito. No sé si tienes planteado ya, si te has planteado ya por dónde vas a caminar en tu próximo reto como escritor.
Bueno, pues lo has explicado muy bien, Faustino, porque aquí lo difícil no es llegar, sino quedarse, claro.
Exacto.
Los lectores te someten a un examen cada vez que presentas una novela.
Todas las veces, exactamente.
Claro, y Las armas de la luz es una novela larga a la que yo tenía cierto miedo, porque, claro, enfrentarse a una novela larga es a veces pues las oportunidades, ¿no? Pero bueno, la escribí durante el confinamiento, es verdad que la pensé y la repensé mucho, y este éxito pues me tiene encantado y me da muchísimo ánimo para la siguiente. Pues la siguiente, una novela que se desenvuelve entera en Roma. Es una historia que me llevó a mí desde la propia Ciudad Eterna. Me la enviaron, una congregación. Es que no puedo adelantar mucho porque entonces tengo mucho miedo. Porque, claro, hay una parte de documentos que tienen que ver con todo el fondo, el del Archivo Secreto Vaticano del año 40, de la época de Pío XII, como sabes, todo aquello que fue terrible, la persecución de judíos, las labores diplomáticas que se hicieron con los nazis, en fin, todo. Entonces, muchas de estas cosas, algunas de las congregaciones que estuvieran implicados, al leerla y al ser lectores de mi obra, han pensado, a ver, en vez de entregar esto a un típico erudito para que haga un ensayo, vamos a dárselo a un novelista, porque tiene tintes, ¿no?, para construir una buena historia. Pues, y bueno, me he encontrado con toda esta documentación que, en principio, te confieso, que era yo un poco reticente a entrar, pero claro, cuando me he encontrado con los personajes y con las acciones, pues estoy entusiasmado. Es como un viaje a lo peor del siglo XX, pero donde también, por cierto, he encontrado mucha luz.
Pues es una obra que seguro promete y que esperaremos a que llegue su publicación. Mientras tanto, cuéntanos, como sacerdote de la diócesis Badajoz, en la que has trabajado en varios pueblos, ahora trabajas como párroco en San José, en Mérida, que es la otra parte de tu vida, ¿no? Porque lo de escritor forma parte de tu tiempo libre, digamos, pero tu vocación principal ahora mismo es ser sacerdote de tu parroquia, ¿no? Donde no faltará trabajo,
mi
seguro.
Vocación. Pues mi vocación desde hace 30 años, que casi es lo que nada. Soy fundamentalmente, claro, casi nada, porque hace 30 años ya que me ordené, y eso es lo que desconoce la gente, porque como esto de la escritura tiene un lado mediático muy poderoso, la gente solamente me ve en periódico, en internet, en la televisión, pues desconocen cuál es mi vida ordinaria, que se desenvuelve en una parroquia de barrio de la ciudad de Mérida, donde llevo 6 años, San José, parroquia de San José, y todos los años anteriores pues he estado en pueblo, he sido un cura rural, pues de pie a tierra, o sea, he estado haciendo las labores de cualquiera de mis compañeros, de mi hermano sacerdote en la España rural, ¿no? Y bueno, estoy muy contento, tengo una parroquia grande, amplia, pero con un equipo de laicos que me ayudan, tenemos pues todas las actividades propias de una parroquia y todo lo que eso conlleva, ¿no? Lo que hablaba antes, ¿no? Pues la dedicación a los jóvenes, los sacramentos, la atención a las personas, una parte cultural que desempeñamos hace tiempo, el atrio de los gentiles, que fue aquella genial idea que tuvo Benedicto XVI, uh-huh. en entrar la cultura en los templos, pues también ahora con la pandemia cuesta más trabajo, pero vamos a iniciarlo de nuevo, traemos escritores, conciertos, conferenciantes, psicólogos, en fin, y se llena, ¿eh? La gente viene y viene muy interesada. Y bueno, es la vida del sacerdote, es que yo realmente, esta es mi verdadera vocación. Me entristece que mucha gente no lo conozca y que se hayan hecho la idea de que yo estoy sentado en un despacho entre libros o investigando y siempre escribiendo, cuando mi vida es una vida muy activa y que, gracias a Dios, esto yo no lo digo como una queja, todo lo contrario, es una acción de gracias a Dios.
No eres cura de despacho entonces, ¿no?
No, a mí me encanta la acción. Yo este año he hecho peregrinación a Santiago de Compostela con los jóvenes, he hecho un campamento a pesar de la pandemia en la Sierra de Gata y dispuesto a empezar otra vez en septiembre. Y esta ha sido mi vida durante este tiempo, cada vez más mayor, porque ya he cumplido 59 años. Pero bueno, hasta que Dios me dé fuerza, pues yo quiero hacer esto, porque para esto me hice yo sacerdote, ¿no? Y dejé mi profesión anterior, porque yo fui juez civil hace ya muchos años que ni me acuerdo. Me siento más cura que otra cosa.
Y por cierto, ¿qué piensas de las novedades, de las propuestas que nos ha traído, los aires nuevos que nos ha traído el Papa Francisco en estos años de pontificado?
A mí me parece fundamental. Así lo estoy difundiendo en mis escritos en Vida Nueva y a través de mis predicaciones y siempre que puedo, ¿eh? Aprovecho para decirlo. Esto es necesario. El Papa lo ha hecho por pura coherencia. Hemos tenido en la Iglesia últimamente bastantes desastres que conocemos todos, ¿no? Y escándalos. Entonces, era el momento de hacer una gran reforma. No nos encontramos en unos simples cambios. Esto es un cambio de época. Y al cambio de época hay que darle grandes soluciones. Aquello que se ha dicho de a grandes males, grandes remedios. Y esto es lo que está haciendo el Papa, de una forma muy directa, muy inteligente. Algunos no lo entenderán, y no sé por qué no lo entienden, porque está más claro que el agua. Es lo que queremos, repetir el esquema de una Iglesia clerical que ya estaba totalmente asfixiándose, ¿no?, en una realidad que tiene muy poco que ver con lo que demanda el mundo de hoy, o entramos de lleno a una nueva evangelización, que no es una llamada de Francisco, que esta llamada viene ya desde Juan Pablo II, como todos sabemos, ¿no?, la llamada a la nueva evangelización. Y esto es sencillamente pues ponerse manos a la obra. Y hay que hacerlo, pues hay que hacerlo con los medios que tenemos a nuestro alcance. El sínodo, lo que significa es caminar juntos. Y la sinodalidad es que toda la Iglesia, hombres, mujeres, pequeños, grandes, incluso los alejados, incluso los no creyentes, tienen algo que decir. Porque tendremos que escuchar también el parecer de la gente, ¿no? Para poder acercarles el Evangelio, tenemos que identificarnos con ellos como hermanos. No somos los creyentes un mundo aparte. No somos un mundo aparte, estamos en el mundo, esto ya se dijo por parte de los padres de la Iglesia, ¿no? Y es el mundo el que tenemos que llenar de la luz de Dios.
Pues con ese mensaje para todos nos quedamos. Jesús Sánchez Adaliz, escritor de éxito con esas Armas de la Luz, su última obra, párroco de San José en Mérida. Gracias una vez más por compartir estos minutos con nosotros hoy en El Espejo. Buenas tardes y un abrazo, Jesús.
Gracias, Faustino, un abrazo grande.
Hasta una próxima ocasión. Y en El Espejo volvemos de nuevo a nuestra página informativa con Julio Martínez. Saludos.
Aquí seguimos, Faustino.
Y pues seguimos muy de cerca esa polémica que se vive en Santiago de Compostela por la retirada del monumento conmemorativo de la Jornada Mundial de la Juventud de 1989.
Sí, indignación entre los gallegos porque la cruz que coronaba el monumento en el Monte do Gozo y que fue desmontada para una obra rutinaria no ha vuelto a su sitio. Desde varios sectores de la ciudad y de la comunidad religiosa piden que se restituya inmediatamente la cruz. Es el caso del Monseñor Salvador Dómato, canónigo de la Catedral de Santiago, que ha explicado en la tarde de COPE la importancia simbólica de este monumento.
Pensar lo que significó la Jornada Mundial de la Juventud y que de ella quede un pequeño monumento que de pronto desaparece. ¿A quién le molestaba el monumento y sobre todo a quién le molestaba la cruz que lo coronaba? A mí me parece absolutamente fuera de lugar y, perdónenme, me parece indignante. Yo no sé quién ha retirado el monumento, no sé dónde está la cruz. Lo que no entiendo es ni quién lo hizo desaparecer ni por qué. No sé a quién le estorbaba la cruz en el Monte del Gozo. Es una cosa que me indigna mucho. A mí no me ha dado ninguna explicación. Tampoco tenían por qué dármela. Tampoco hubieran hecho nada jornada, además dándomela, porque al fin y al cabo en aquella jornada uno tuvo algo que hacer. No sé por qué, cuándo la van a volver, si es que la van a volver y por qué no la vuelven.
Estamos también pendientes del sacerdote asesinado ayer en Francia por un hombre de origen ruandés que ya tenía antecedentes.
Y es que estuvo involucrado en el incendio provocado en la catedral francesa de Nantes el pasado año. El asesino, que se encontraba actualmente en régimen de libertad condicional, se presentó en comisaría y confesó el crimen. El sacerdote Olivier Maigre era el superior provincial de los Padres y Hermanos de la Compañía de María, tenía 60 años y ejercía el sacerdocio desde 1990. Las muestras de cercanía han llegado desde todos los estamentos de la sociedad gala, destacando sobremanera el mensaje enviado por el presidente Emmanuel Macron, que ha destacado que la víctima llevaba en su rostro la generosidad y el amor por los demás.
Y de vuelta a España, el secretario general de Escuelas Católicas, Luis Centeno, ha llamado a la nueva ministra de Educación a proteger la enseñanza, la escuela concertada.
Así lo ha expresado en el Cascabel, en 13. Centeno considera que el gobierno quiere cambiar la sociedad con leyes de marcado sesgo ideológico, pero eso sí, celebra la llegada de Pilar Alegría al ministerio y su intención de dialogar con todos los estamentos educativos.
En ningún caso se puede prescindir de la enseñanza concertada, que actualmente escolariza el 25% del total del alumnado. Y bueno, nosotros estamos satisfechos con esas palabras. Lo que sí que estamos es a la espera de que esas palabras se conviertan en hechos, ¿no? Es decir, está muy bien apoyar verbalmente en un discurso público a la enseñanza concertada, pero lo que necesitamos es que se afronten de verdad los problemas pendientes que tiene la enseñanza concertada desde hace muchos años y que especialmente en estos últimos 3 años de gobierno de coalición con el Partido Socialista y Podemos, pues se han agravado estos problemas, ¿no?
Queremos recordar también que la localidad segoviana de Cuéllar vive desde el pasado domingo un año jubilar en Arense, con una celebración muy especial en la tarde del pasado domingo,
que coincide con el cuarto centenario de la confesión pontificia de la fiesta de Nuestra Señora de Lenar. Se inició el festejo en la Fuente del Cirio, desde donde se procesionó hasta la entrada del santuario. Allí se llevó a cabo una breve liturgia de la mano del obispo de Segovia, César Franco, previa a la apertura simbólica de la Puerta Santa. La siguiente celebración en el calendario será justo dentro de un mes, el 9 de septiembre, con motivo de la fiesta de la Virgen de Lenar.
Y terminamos recordando que las religiosas siervas de los pobres eligen a su nueva superiora general.
Se trata de la hermana María del Carmen García Montes, que ostentará el cargo durante los próximos 6 años. Esta congregación de las Hijas del Sagrado Corazón de Jesús, fundada en 1942, se centra en la obra del apostolado y en vivir en comunión de vida con Jesús. En este momento, su capítulo general se reúne para definir las líneas a seguir y los objetivos pretendidos para esta nueva etapa.
Gracias, Julio. Ahora en el espejo, tiempo para la música. It was a night, oh what a night it was, there really was such a night. Oh, the moon was bright, oh how bright it was, there really was such a night. Oh, the night was alive with stars above. When she kissed me, I had to fall in love. It was a kiss, ooh, it was a kiss, it was, it really was such a kiss. Oh, how she could kiss, oh, what a kiss it was, it really was such a kiss. Just the thought of her lips set me afire. I reminisce, I'm filled with desire. But I gave my heart to her in sweet surrender. How well I remember, I'll always remember. Oh, what a night. Oh, it was a night, it was a really was such a night. Came the dawn, and my heart and love, and the night was gone. But I'll never forget the kiss in the moonlight. Oh, such a kiss, oh, such a night. No sé quién dijo que el gran talento no consiste en saber qué decir, sino en saber qué callar. Y es que el silencio es un signo de sabiduría, mientras la locuacidad suele ser señal de estupidez. Tomamos nota. Según Hemingway, se necesitan 2 años para aprender a hablar y 60 para aprender a callar.